Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 27 de noviembre. Bienvenidos al comienzo de este día en el que nos dicen los del tiempo que llegaremos a los 12 grados en muchos puntos de Madrid. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, hace bastante frío, 3 grados en Madrid capital y 4 en la zona sur. Amanece con frío este martes 27 de noviembre, día de otoño reglamentario como corresponde y con previsión de una jornada fría. Comienza este día con algunas cuestiones de la actualidad relevantes, por ejemplo, en Madrid, relativos a la cuenta atrás de la entrada en vigor de la zona especial del Madrid Central, con discrepancias, por ejemplo, en el Partido Socialista y protestas en los colectivos afectados, y la determinación del Ayuntamiento de seguir adelante, salvo que un juez diga lo contrario, con los recursos de la Comunidad de Madrid. Ese es el panorama general en esta cuestión, que por supuesto contaremos y abordaremos y estamos contando a lo largo de esta mañana en Buenos Días Madrid. En la crónica general de la actualidad destaca el gesto de la primera ministra británica Theresa May, que se está jugando su propia continuidad al frente del gobierno británico. Y nada más volver a Londres, lo primero que ha hecho ha sido decirle al Parlamento británico que España no ha conseguido lo que quería y que, por lo tanto, Gibraltar sigue donde está, en el mismo sitio, siendo una colonia británica, soberanía británica, y que no hay nada más de lo que hablar.
Lo más importante, el texto legal del acuerdo de retirada no se ha modificado, tal y como ha buscado insistentemente el Gobierno de España, sin conseguirlo.
El Gobierno de España lo que ha conseguido es que en los anexos del Consejo Europeo, en esa declaración, se diga que cuando se negocie algo con el Reino Unido, ya una vez fuera de la Unión Europea, primero se pregunte a España, sea España quien lleve la voz cantante, si me permite la expresión, a la hora de negociar el futuro de Gibraltar. Algo que, por supuesto, a los británicos no les afecta, porque desde luego ningún primer ministro británico después del Brexit se va a poner a hablar de la soberanía o cosoberanía del Peñón. El caso es que el gobierno de España insiste en que ha sido un éxito su negociación y que ese acuerdo permite que España tenga mucho que decir en el futuro de Gibraltar. Josep Borrell es el ministro de Exteriores.
Si ahora mismo no lo quiere aceptar, o pensaba que pretendíamos otra cosa, pues yo qué quiere que le diga, ¿no? O sea, ¿qué pretendíamos? Esto. ¿Lo hemos conseguido? Redondo.
Este lunes ha comenzado y continúa esta mañana el juicio por la salida a bolsa de Bankia. 7 años después, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado durante las cuestiones previas que estudia formular una acusación por falsedad contable en relación con las cuentas de 2011 formuladas en 2012 y no solamente por estafa contra varios directivos de Bankia, entre ellos Rodrigo Rato, dando así la posibilidad a que el resto de acusados se pudieran acoger a la doctrina Botín. Es decir, que como solo acusaba la acusación particular popular, podían quedar libres de toda condena. Pero con esta modificación de la Fiscalía es posible que se enderezcan las peticiones de cárcel y al haber dos delitos, pues ya veremos cómo se va resolviendo este juicio que ha comenzado con esta novedad. El epicentro de la crisis financiera estuvo en Bankia, la salida a bolsa y la posterior nacionalización un año después. Estamos comenzando la jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. El tráfico hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues va incrementándose las retenciones, tráfico cada vez más congestionado, tanto en los accesos, A6 desde Las Rozas, también la A5 en Alcorcón, la A4 en Valdemoro, en Pinto y en Butarque, la A42 en Parla y en Getafe, en la A2 desde Alcalá de Henares hasta San Fernando de Henares, encontramos tráfico intenso, y también en la M607 en Colmenar Viejo, M40 y M50, también las primeras retenciones ya a esta hora.
No hay novedad a esta hora, ni la red de metro, ni la red de Cercanías de Renfe. Son las 7 y 4 minutos. Contamos a esta hora lo esencial de la crónica general de la actualidad, el comienzo de este día en España. Precisamente en Bankia, a las 10 de esta mañana, se reanuda el juicio por la salida a bolsa de esta entidad financiera en 2011. Que luego fue nacionalizada en 2012, su situación actual es bien distinta. Un juicio que se iniciaba ayer con una novedad: la Fiscalía Anticorrupción se plantea añadir al delito de estafa a inversores que atribuye a la antigua cúpula de la entidad el de falsedad contable. Un delito que también podría extender al resto de los acusados, sino a los cuatro principales gestores, informa Lupe Ortiz.
Sorpresivo anuncio de la Fiscalía en el arranque del juicio. De acusar solo a cuatro por estafa a los inversores, avisa de que puede añadir el delito de falsedad contable y proceder contra los 34 del banquillo. Carmen Launa.
Habría la posibilidad de que procediéramos a la modificación de nuestras conclusiones definitivas, considerando que los hechos relativos a los estados contables de ambas entidades en las cuentas cerradas a 31 de diciembre del año 2012 podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal.
Esto supone que se sumarían años a los 5 que ahora pide para Rodrigo Rato, que ha pasado la sesión atento y tomando apuntes sin parar. Su abogado ha empezado exponiendo la confianza que Rato tenía en la salida a bolsa de Bankia, tanta que hasta compró acciones.
Don Rodrigo de Rato Figaredo acudió a la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia, suscribiendo concretamente en el mes de julio de 2011 un total de 66.667 acciones.
Hoy siguen las cuestiones previas. Cuando acaben, comenzará el interrogatorio a los acusados.
La primera ministra británica, Theresa May, se jactó ayer en el Parlamento de su país de que España no ha conseguido lo que quería sobre Gibraltar en el acuerdo del Brexit aprobado por los 27, porque el texto del acuerdo no fue modificado. Está en campaña May para conseguir los apoyos necesarios en el Parlamento. Apoyos a ese acuerdo del Brexit, que dependen de la mínima diferencia entre los que están a favor y en contra, y ya saben que no hay disciplina de voto y que los conservadores y laboristas votan lo que les parece oportuno a cada uno, a cada uno de sus señorías. De este modo ponía en duda lo que se ha firmado en las declaraciones complementarias políticas que establecen que España tendría la última palabra en las relaciones futuras entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el Peñón, informa María Jara.
La primera ministra británica ha comparecido en la Cámara de los Comunes tras obtener el visto bueno del Consejo Europeo sobre el acuerdo y conseguir que España levante el veto. España desbloqueó el acuerdo del Brexit una vez recibió el compromiso escrito de la Comisión de que cualquier negociación futura sobre Gibraltar tendrá que contar primero con el visto bueno de España. El lunes, sin embargo, Theresa May alardeó en el Parlamento británico de no ceder ante las negociaciones sobre Gibraltar.
El texto del borrador para el acuerdo de salida no ha cambiado. Eso es lo que el gobierno de España decía repetidamente, pero han fracasado en ello. El Reino Unido no les ha defraudado. Señoría, nuestro mensaje a la gente de Gibraltar es claro. Siempre estaremos a vuestro lado. Estaremos orgullosos de que Gibraltar sea británico y nuestra posición sobre la soberanía no ha cambiado ni cambiará.
El ministro de Exteriores alemán ha desmentido la declaración de May y ha disuelto las dudas respecto a la validez de la declaración aprobada por el Consejo y la Comisión Europea sobre Gibraltar.
Evidentemente se trata de un texto jurídicamente vinculante, de una interpretación jurídicamente vinculante que está firmemente adoptada, como ya hemos visto en muchos otros estados de la Unión Europea.
De esta forma, el gobierno español cuenta con la garantía oficial de que Reino Unido no podrá negociar sobre Gibraltar directamente con la Unión Europea sin tener en cuenta su decisión.
El gobierno defiende su negociación, aseguran que existen garantías jurídicas, mientras el PP y Ciudadanos piden la comparecencia del presidente para explicar un acuerdo que califican de bochornoso, Flor Carazo.
El gobierno y el PSOE aseguran que el acuerdo sobre Gibraltar es vinculante. Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores.
Si cuando 28 Estados miembros firman un tratado y al mismo tiempo firman todos un texto que dice cómo se interpreta uno de los artículos de este tratado, eso no puede ser papel mojado.
PP y Ciudadanos critican las negociaciones y exigen la comparecencia urgente del presidente del Gobierno en el Congreso. Escuchamos al vicesecretario de Organización de los Populares, Javier Maroto, y al secretario general de la Formación Naranja, José Manuel Villegas.
Lo único histórico que aprecia el Partido Popular es el ridículo que ha hecho Sánchez. Lo malo es que no ha hecho el ridículo él, sino que ha expuesto al conjunto de españoles a ese ridículo.
El gobierno de España tenía la sartén por el mango y esa oportunidad se ha perdido porque le ha pillado al gobierno distraído, porque le ha pillado al señor Sánchez pues viajando y haciéndose fotos con los castristas.
Unidos Podemos pide proteger al campo de Gibraltar del Brexit con un plan económico.
7:09. Va terminando la campaña electoral en Andalucía. Anoche los candidatos de las principales formaciones participaban en el segundo debate electoral en Televisión Española, en el que los partidos de la oposición recordaron a Susana Díaz los casos de corrupción. Ángeles Martín.
Así fue, el candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, habló de limpiar la corrupción, dijo que nos inunda.
Aquí va a seguir campando la corrupción a sus anchas hasta que no haya un cambio político. Por eso yo propongo la limitación de mandato a 8 años de presidente de gobierno y de los propios consejeros para que no suceda lo que sucedió en la etapa de Chávez.
Una propuesta a la que Juan Marín, candidato de Ciudadanos, contestó ofreciendo más.
No solamente la eliminación de los aforamientos, de los privilegios de la clase política, que ustedes no están dispuestos a aceptar ni el señor Bonilla ni la señora Susana Díaz. Nosotros también ponemos en marcha medidas para luchar contra el fraude y la corrupción política con esa oficina, poniéndola encima de la mesa y poniéndola a funcionar.
Un debate en el que la candidata socialista, Susana Díaz, preguntó sobre los pactos que se antojan necesarios tras las elecciones.
Vemos a dos fuerzas políticas que se detestan, pero que se dicen de todo, de tú Juanma, eres un perro, un caniche, el otro no puedes dar lecciones a nadie. En cambio se ponen de acuerdo para ir contra el Partido Socialista. Antes hice una pregunta y dije, ¿están dispuestos el señor Moreno y el señor Marín a unir sus votos también con los de Vox con tal de ir contra el PSOE? No me han contestado.
Y en el debate La Sombra de Cataluña, la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, reprochó el que se hable de Cataluña antes de abordar otros asuntos de Andalucía.
Mire usted, yo para negociar que se suba el salario mínimo interprofesional en Andalucía a 900 euros... Para negociar eso me voy a Marte, no a la cárcel, a Marte, a la Luna si hace falta. Porque en Andalucía resulta que los salarios son los más bajos de España y que estamos 210 euros por debajo de la media española. Eso es lo que rompe España, la desigualdad.
Un debate, el de anoche, más tirante que el primero, con interrupciones y cruces de acusaciones casi desde el principio.
Por cierto, Podemos ha pedido la comparecencia en el Congreso del Rey Juan Carlos tras publicarse una foto en la que aparece con el príncipe heredero de Arabia Saudí en Abu Dhabi, en el Gran Premio de Fórmula 1. Desde Azuela se asegura que la foto corresponde a una actividad privada del rey y que fue un saludo estrictamente protocolario, sin ninguna reunión previa ni posterior, sin trascendencia institucional, informa Noelia Ontoria.
En Zarzuela no comentan los viajes privados del rey emérito y en Moncloa se lavan las manos explicando que solo conocen la agenda del rey Felipe VI. Para el ministro de Exteriores, Josep Borrell, se trata de un encuentro casual con el heredero saudí durante la competición de Fórmula 1. La ministra portavoz Isabel Celá muestra su respeto al monarca.
Está ahí y que además nosotros tenemos el respeto al rey emérito que se merece y nada más.
El Partido Popular tampoco hacía valoraciones, pero para Podemos se trata de un daño a la imagen de España. Ione Belarra, portavoz.
Creo que ahora más que nunca tiene que venir al Congreso y dar explicaciones porque no sabemos qué puede haber detrás de una foto que él además sabe que perjudica enormemente la imagen internacional de nuestro país.
El número 2 de Ciudadanos, José Manuel Villegas, también censuraba el encuentro.
No era el momento de que se produjera ese encuentro, no era el momento de que se produjera esa foto.
El rey emérito no tiene funciones reguladas, pero sí un sueldo anual que le otorga su hijo Felipe VI a través de los presupuestos generales del Estado y que supera los 194.200 euros.
En la crónica económica de la jornada, el Gobierno prepara cambios en la seguridad social para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. La ministra de Trabajo no descarta que se amplíe la edad de jubilación, Pablo López.
Trabajar durante más años es una posibilidad más que real, si bien Magdalena Valerio pide esperar a que la reforma de 2011, que ya supone un retraso progresivo de la edad de jubilación y más años para percibir el 100% de la pensión, surta todos sus efectos. Valerio da el año 2027 como año de referencia.
En un momento determinado, en el entorno de 2027, a lo mejor hay que anticiparlo, pues a lo mejor se puede plantear. Nos podríamos plantear, en función de la esperanza de vida que hubiese en ese momento, retocar de nuevo alguno de los parámetros del sistema.
Valerio critica al PP que solo buscase el equilibrio de la seguridad social a través del recorte de prestaciones y reclama que la viabilidad se logrará a través de quitar presión al sistema e incrementar los ingresos.
Quitarle presión al sistema, aparte de inyectarle algún ingreso más al sistema. Quitarle gastos impropios y inyectarle algún ingreso más. Pero no vale solo con el impuesto de transacciones financieras.
La ministra plantea, por ejemplo, que aquellos gastos que deriven de las políticas de empleo, como bonificaciones a la contratación, no se paguen con cargo a la caja de la Seguridad Social y sí mediante presupuestos.
Repasamos otras cuestiones de la crónica nacional desde en España a esta hora con Ángela Beato.
El humorista Dani Mateo se ha negado a declarar ante el juez por su sketch en el que apareció sonándose la nariz con la bandera de España en un programa de La Sexta y después de la denuncia presentada por Alternativa Sindical de Policía. La Fiscalía del Supremo se opone a la recusación del juez Manuel Marchena del juicio por el proceso independentista catalán. Considera que no hay datos sólidos que proyecten ninguna sospecha sobre la independencia del magistrado y rechaza apartarlo del caso como pidieron Oriol Junqueras y el resto de encausados tras difundirse los mensajes de WhatsApp de Ignacio Cosidó. Y un asunto más, las 7 asociaciones de jueces y fiscales que convocaron el lunes de la semana pasada una huelga general exigiendo más independencia judicial, mayor autonomía fiscal y mejoras en sus condiciones profesionales, han advertido a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que realizarán nuevas movilizaciones si no reciben una respuesta sobre sus reivindicaciones.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Ucrania aprueba el estado de excepción, ley marcial, 30 días tras el incidente naval con Rusia en el Mar Negro. En una intervención por televisión, el presidente Poroshenko alerta a la población sobre una grave amenaza de invasión rusa. En la frontera entre México y Estados Unidos, Donald Trump amenaza con el cierre permanente a raíz del intento de los inmigrantes de abrir una brecha en la valla fronteriza el pasado fin de semana. Además, la policía mexicana ha tenido que establecer un cerco al principal albergue donde se encuentran los centroamericanos. Y un científico chino anuncia a los primeros bebés genéticamente modificados para que sean resistentes al SIDA, la viruela o el cólera. Son niñas gemelas, tienen un mes y son fruto de un ensayo clínico con voluntarios que ha causado gran rechazo entre los científicos. De hecho, se ha abierto una investigación por si es una grave violación de la ética.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid hasta ahora. El gobierno, enseguida vamos con la noticia del plan de cercanías, pero antes la última hora, una última hora en el apuñalamiento mortal de Alcorcón. La policía ha detenido a una joven implicada presuntamente en los hechos ocurridos hace 24 horas, Loli Jurado.
Se trata de una chica española que pasará a disposición judicial esta misma mañana. Por lo que ha podido saber Radio Televisión Madrid, pasará a un juzgado ordinario y no ante un juzgado de menores, por lo que se trataría de una mayor de edad. El padre de la fallecida ya avanzaba ayer que su hija llevaba tiempo recibiendo amenazas de la actual pareja de su exnovio.
Lo ha dicho varias veces que se siente amenazada de una chica, que es la exnovia, la novia de exnovio de ella. Digo, si quieres hablo yo con ella o con el padre de ella, si te sigue amenazando. Y dice, déjalo, que está zumbada la nana, que está loca cuando se pone con las drogas o se toma alcohol, se pone, me llama, me manda mensaje. Creo que está zumbada, déjalo papi, no te metes con ella.
Esto era lo que nos contaba ayer el padre de Denisa, una amiga de su hija que estaba hablando por teléfono con ella en ese momento. Pudo escuchar cómo se producían los hechos.
Mi niña estaba hablando con una amiga suya por el teléfono cuando alguien ha llamado en la puerta. Y mi niña abriendo la puerta y la otra escuchaba cómo lo ha cuchillado.
Una agresión precedida por una fuerte discusión, según los vecinos.
Yo oigo insultos, insultos entre chicas, pelear entre chicas, insultarse. Y luego veo, yo no veo que la agredan ni nada, lo único que veo es que corren para allá unas cuantas y otras se quedan ahí.
Como decimos, la presunta autora ya ha sido detenida y esta misma mañana prestará declaración ante el juez. La crónica de sucesos pasa también por un accidente mortal en las carreteras madrileñas. Un hombre de 30 años ha fallecido esta pasada noche al salir despedido de su vehículo tras sufrir un accidente a la altura del kilómetro 12 de la carretera M618 en Hoyo de Manzanares. En el vehículo viajaban otras tres personas que han resultado ilesas. Javier Ayuso es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
El coche sufre una salida de la vía, en él viajan cuatro personas, tres de ellas salen por su propio pie con lesiones que no revisten excesiva gravedad, suma les atiende y les traslada a distintos hospitales y el conductor sale despedido. En un principio cuesta encontrarle ya que se encontraba en un lugar de difícil acceso entre zarzales. Los bomberos de la Comunidad de Madrid incluso tienen que utilizar motosierras para llegar hasta él y finalmente suma confirma el fallecimiento de esta persona.
Y a esta hora la policía está buscando al conductor que atropelló a última hora de la tarde de ayer a un hombre de 83 años en Villaverde. Según los testigos, el hombre cruzaba indebidamente la calle cuando fue arrollado. El conductor, como decimos, se dio a la fuga. Y en Chamberí, una mujer de 65 años fallecía tras tirarse de un quinto piso en la calle Ramiro II cuando iba a ser desahuciada. Llevaba varios años
años viviendo en esa casa que tenía rentada a una empresa de alquiler. Ahora se investiga si acudió a los servicios sociales a pedir ayuda y, en ese caso, si hubo o no respuesta. Ángel García.
Se llamaba Alicia, tenía 65 años y cuando la comisión judicial llamó a su puerta para proceder al desahucio, decidió quitarse la vida arrojándose por la ventana. En el programa de esta emisora Madrid Directo de Nieves Herrero, el delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Javier Barbero, mostraba su consternación por el suceso.
Probablemente toda la crisis que ha habido social, económica, como tal, al final van agotando a las personas recursos personales, familiares, sociales, comunitarios, y al final, bueno, pues se dan estas situaciones de desesperación, ¿no? Que el día que va el juez, pues ese mismo día al final decides que ya no puedes más, ¿no?
Los facultativos del SAMU, que se desplazaron al lugar de los hechos, trataron sin éxito de reanimar a la mujer, como explicaba a una vecina de la fallecida.
Inmediatamente vino el SAMUR, policía, acordonaron todo esto y montaron como una tienda de campaña. Empezaron a sacar aparatos, cosas, pues de que yo creo que sí, la estaban intentando. Y de hecho, porque cuando eso se movía, o sea, que cuando ha caído estaba viva.
Desde la plataforma de afectados por la hipoteca, recuerdan que el 80% de los desahucios que se ejecutan ahora mismo son referidos a impagos del alquiler.
Y como decíamos hace un momento, el Gobierno de España prevé invertir 500 millones al año en el Plan de Cercanías de la Comunidad de Madrid, pero lo condiciona a la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Es la principal conclusión de la reunión entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Transportes. Entre los acuerdos, mejorar la A2, la A4, la A6 y plantear el uso de radiales sin peaje en la variante de la A1. David Moreno.
6.000 millones de euros hasta 2025 en la Red Regional de Cercanías. Fomento invertirá 500 millones cada año si hay presupuestos generales del Estado. Antes de fin de año se reunirá la Comisión de Seguimiento del Plan de Mejoras de Cercanías y se detallarán las actuaciones a ejecutar. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, y José Luis Ábalos, ministro de Fomento.
Por fin hemos conseguido el presupuesto que ya habíamos iniciado con el gobierno anterior, pero el propio ministro se ha comprometido para poner luz a aquellas actuaciones que, como digo, son necesarias e imprescindibles en materia de cercanías.
Estoy satisfecho, creo que hemos iniciado una vía de trabajo conjunto. En la comisión de cercanías vamos a intentar que se reúna antes de que acabe el año. Nuestra intención es invertir 500 millones al año dentro del plan.
También se invertirán 66 millones de euros en la mejora del transporte público en las autovías A2, A4 y A6 y se plantea una propuesta para hacer más viable económicamente la variante de la A1 con el uso de las radiales sin peajes.
Nos quedamos en otra de esas carreteras, en la A5. Aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo, con Nieves Herrero, la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, anuncia la construcción de un carril bus BAO en la carretera de Extremadura hasta Navalcarnero y gracias a la inversión de las empresas de autobuses que cubren esa ruta. Al portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, no termina de convencerle la idea.
Nos hemos reunido con las empresas de los autobuses interurbanos, que son una pieza fundamental de la movilidad en la entrada y en la salida de la ciudad, y hemos encontrado ahí posibles financiadores para llevar ese bus BAO más allá de los límites del municipio, como muestra, repito, de buena voluntad y porque entendemos que lo que hace falta es coordinar las actuaciones más allá del municipio.
A mí sobre todo me parece asombroso. Oye,
acaba de decir la portavoz del Ayuntamiento.
No digo que no, pero vamos, o sea, que el municipio de Madrid va a pagar hasta la M40, que es donde llega Madrid, y a partir de ahí va a pagar la financiación privada hasta Navalcarnero.
¿Eso es lo que le vamos a proponer al consorcio?
¿Con un peaje en la sombra o cómo se va a financiar? Porque quiero decir, ¿lo van a poner de su bolsillo a pulmón?
A fondo perdido.
Esa
a fondo
es la
perdido
propuesta las que vamos empresas a llevar privadas. En realidad no es una financiación demasiado elevada.
La A5 y el proyecto del Ayuntamiento de Madrid, que incluye la instalación de semáforos y radares en su tramo de entrada a Madrid, sigue provocando desencuentros entre los socialistas. Pese al apoyo del Grupo Municipal a los planes de Ahora Madrid, la dirección regional del partido se desmarca. Después de reunirse con responsables municipales de las localidades afectadas, han registrado una propuesta para que el ayuntamiento desista de su idea. José Frutos.
Los socialistas registran hoy en el ayuntamiento una propuesta que les separa de la política de movilidad de Carmena. Expresan su rotunda y contundente oposición a instalar semáforos en el tramo urbano de la A5. Reclaman un plan global. José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid.
No podemos consentir que por las prisas, que por intereses puramente electoralistas, se ponga en cuestión la movilidad de una zona que afecta a más de 1 millón de vecinos y vecinas.
Pero no se quedan ahí las líneas de separación con Carmena. También se han declarado partidarios de retrasar la aplicación de Madrid Central.
No se puede. Por un interés, no sé si electoralista o no, pero por un interés concreto, vulnerar derechos de partes afectadas.
Giro sobre lo sostenido hasta ahora por el grupo municipal del PSOE.
Y mientras tanto, todas las miradas puestas en el próximo proyecto que se pondrá en marcha. A falta de 3 días, la alcaldesa Manuela Carmena vuelve a defender el proyecto de Madrid Central. Dice que el objetivo es recuperar la ciudad para los peatones frente al protagonismo excesivo que a su juicio habían cobrado los vehículos.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
Hoy abrimos con Expansión, titula en portada: recorte fiscal de Madrid a herencias entre hermanos que tendrán una bonificación del 15% y entre tíos y sobrinos del 10%. Mínimo exento de 250.000 euros para donaciones destinadas a vivienda habitual o actividad empresarial. El Mundo titula: el PSOE rectifica y deja sola a Carmena. El líder de los socialistas madrileños corrige a su grupo municipal y pide ahora paralizar Madrid Central y la instalación de semáforos en la A5. Transportistas en pie de guerra por Madrid Central. El sector ve inviable poder realizar el reparto en el horario fijado por Carmena. ABC titula: Carmena impone restricciones al tráfico y olvida que el 80% de su flota es contaminante. El PSOE exige ahora retrasar Madrid Central y parar el plan de la A5. Garrido reclama a Sánchez 7 millones para los menores no acompañados. Investigan si una menor asesinó a otra por celos en Alcorcón. Muere en Chamberí una mujer de 65 años tras tirarse por la ventana cuando iba a ser desahuciada. La Razón titula: comillas, amenazaron a mi hija con matarla cuando estuviera sola, denuncia la madre de la niña asesinada en Alcorcón. El País titula: los bomberos carecen de botiquín para emergencias. Ningún municipio se ofrece para acoger a menores inmigrantes. El PSOE rectifica y pide que se paralicen los semáforos de la A5. Y en Madrid Diario, bus Bau en la A5 hasta Navalcarnero, que cofinanciarán las empresas de transporte interurbano.
Nos falta contar a esta hora, como cada día, la agenda de la cultura con María José Francisco.
Pronto nos sumergiremos en el universo Van Gogh. El 26 de diciembre llega a Madrid la exposición multimedia más visitada del mundo, Van Gogh: A Life Experience. Es una inmersión multisensorial en su obra a través de 3.000 imágenes a gran escala, perfectamente sincronizadas con música clásica. Será en el Círculo de Bellas Artes y ya se pueden comprar las entradas. Nueva edición del Certamen Coreográfico de Madrid en el Conde Duque. 2 semanas de actividad intensa en apoyo a los nuevos talentos, en 12 propuestas de obras cortas y 4 compañías invitadas. Como novedad, un proyecto europeo del que Madrid forma parte sobre la escenificación de cuerpo, género e identidad. Laura Cumín es la directora del certamen.
El proyecto tiene que ver con cuerpo, género e identidad. Y es un proyecto de capacitación para coreógrafas, coreógrafos, dramaturgas, dramaturgos, intérpretes, públicos y estructuras. Se llama Performing Gender, Dance Makes Differences.
Versos de Buenas Noches es un libro que acerca la poesía a los niños. Autores del momento: Benjamín Prado, Raiden, Zahara o María Leach, reivindicando el género como pilar de aprendizaje hacia la efectividad. Se presenta esta tarde en el Nuevo Teatro Alcalá, acompañado de un recital de los propios autores. Y nuevo disco de Morchiva, en el que regresan a la mezcla de géneros de sus primeros discos de los años 90. Actúan esta noche a las 9 en La Riviera.
Camino de las 7:30 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid. Somos más deporte.
2 partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. ¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, a esta hora, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues intensidad ya en todos los accesos a la capital, a 1 San Agustín de Guadalís y San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón y San Fernando, a 4 Pinto Butarque, a 42 Parla y Getafe, a 5 Alcorcón y Campamento, a 6 Las Rozas, el Plantío y Aravaca y el AM607 en Colmenar Viejo y en Tres Cantos. Además, el AM40 y el AM50, tramos muy saturados con paradas intermitentes ya.
Vamos ahora al Ayuntamiento de Madrid, allí está Lourdes Solís. Buenos días.
Buenos días. Amanece con tráfico intenso y retenciones en la M30. Más intensidad en los accesos del sur por la glorieta de Carlos V. También las conexiones de entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Y en sentido norte desde Méndez Álvaro hasta la zona de ventas. Ya está abierto el túnel de María de Molina. En la calle de Atocha, debido a obras, se cortará el tráfico desde las 8 de esta mañana hasta las 20 horas. Se corta el sentido del tráfico entre la Plaza de Antón Martín y la calle de Santa Inés hacia la glorieta de Carlos V.
¿Hay incidencia a esta hora en la red de cercanías de Renfe, Loli Jurado?
Pues al menos que sepamos dos incidencias. Una de ellas afecta a las líneas C2 y C7. Hay demoras en dirección San Martín y con origen Alcalá de Henares por la supresión de un tren anterior. Y también hay una incidencia en la línea C5 por un problema en un tren en la estación de Leganés. Se están produciendo demoras en dirección a Atocha.
No hay novedades que sepamos en la red de metro de Madrid a esta hora. Desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad al comienzo de este martes 27 de noviembre. Se sigue hablando y mucho del Brexit, o mejor dicho, del peñón de Gibraltar. El gobierno de Sánchez dice que el acuerdo es un triunfo y que ha conseguido lo que perseguía. El PP y Ciudadanos hablan de ridículo y piden una comparecencia urgente del presidente en el Congreso, mientras la primera ministra Theresa May se jacta en el Parlamento británico de que España no ha conseguido lo que pretendía. Ha comenzado el juicio por la salida a bolsa de Bankia, el epicentro de la crisis financiera un año después, con la nacionalización de esa entidad en la que se acumularon 7 cajas de ahorros, entre ellas Caja Madrid, y la campaña electoral en Andalucía, que entra en la recta final después del debate de anoche, el segundo en Televisión Española, y con la irrupción del partido Vox según las encuestas en el Parlamento andaluz, que está condicionando y mucho el devenir de la campaña con cambios de estrategias, especialmente en el Partido Popular, que ya confronta con Vox en estos días finales de la campaña electoral. Hay otras cuestiones que van a ser noticias las próximas horas y que ya avanza y apunta Ángela Beato.
Hoy recibimos con honores al amigo Xi Jinping. El presidente chino viene a fortalecer las relaciones comerciales con España y es la primera visita de un presidente chino en 13 años. En el Congreso se va a discutir sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza. La campaña para las elecciones andaluzas lleva hoy al presidente a Marbella para participar con Susana Díaz en el mitin central del Partido Socialista. Antes se reunirá con el presidente de la Junta de Castilla y León dentro de su ronda de contactos con los presidentes autonómicos sobre la mesa financiación, despoblación y transición energética. El rey recibe en audiencia en la Zarzuela a la Junta Directiva de la Asociación de Exdiputados y Exsenadores de las Cortes Generales con motivo de los 40 años de la Constitución. Técnicamente podríamos decir que Rodrigo Rato tendría la condición de exdiputado, pero no está para fiestas. Hoy vuelve a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional junto con otros 34 acusados en la segunda jornada del juicio por la salida a bolsa de Bankia. Madrid acogió un foro internacional sobre la colaboración de notarios en la prevención y persecución de delitos económicos. Este martes también conoceremos los resultados de un informe sobre desigualdad de género en la profesión médica y otro sobre bulos de salud. Por cierto, que también hoy sale el ranking de reputación sanitaria. Sabremos cuáles son los hospitales que se llevan la mejor nota. Se acerca el Día Mundial del SIDA y el Ministerio de Sanidad va a firmar hoy con la coordinadora CESIDA un pacto por la igualdad de trato hacia estos enfermos. Hay huelga de limpieza en edificios y locales públicos y privados de la región. Cerca de 80.000 trabajadores del sector están llamados a parar por un convenio colectivo digno. El Instituto Cervantes presenta este martes el anuario que analiza la evolución del idioma español en el mundo como lengua de comunicación. El Ayuntamiento de Roma acoge la capilla ardiente de Bernardo Bertolucci, el director de cine, y durante toda la jornada sus admiradores podrán despedirle, incluso si lo desean los jugadores del Real Madrid, que hoy tienen choque de Champions frente al equipo de la capital italiana. Y después del Black Friday y del Cyber Monday, hoy es el Giving Tuesday, Colmenarejo. Se lo han inventado varias ONG que proponen que no todo sea dejarse los ahorrillos en compras compulsivas, sino que también dediquemos al menos un nuevo día para colaborar en causas sociales. Así que hoy, el Giving Tuesday.
Tomo nota. Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 25 minutos. Hay que tomar nota también del pronóstico del tiempo que cuenta y muy bien Ainhoa González.
Durante este martes, ambiente muy estable en la comunidad. Vamos a tener cielos poco nubosos, nubes que pueden aparecer, pero van a ser de tipo alto y no nos van a dejar precipitaciones y van a acompañar simplemente a ese sol con este ambiente de estabilidad. Las temperaturas, pocos cambios respecto a las de ayer. Las máximas hoy van a alcanzar valores en general en el entorno de los 12 grados. Y lo que sí podemos señalar en estos próximos días, durante esta semana, es que vamos a notar cómo los registros mínimos descienden. Es decir, tendremos ya madrugadas más frías, con unas temperaturas que esta próxima noche podrían descender hasta los 2 o 3 grados en muchos puntos de la comunidad, no solo en la sierra, donde allí ya esas temperaturas, bueno, pues se quedan en valores más cercanos a los 0 grados. Pero lo dicho, por ahora, durante esta jornada, ambiente estable, el viento ya no sopla tanto como ayer y simplemente tendremos por delante una jornada muy tranquila.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también con Pedro García Cuartango. Maestro, tú dirás.
Ayer se publicaron las últimas encuestas sobre las elecciones del domingo en Andalucía. Hay algunas diferencias importantes entre ellas, pero sustancialmente todas vienen a decir lo mismo: que Susana Díaz será la candidata más votada, pero que necesitará a otro partido para poder gobernar. Solo restan dos opciones, Podemos o Ciudadanos. La candidata de Podemos ya ha dicho por activa y por pasiva que no apoyará la continuidad de Susana Díaz. Y Ciudadanos tiene muy difícil renovar su pacto con el PSOE si quiere obtener unos buenos resultados en las próximas citas en las urnas. Dicho de otra manera, el calendario electoral en el Estado condiciona mucho la política de alianzas en Andalucía. Cuando había solo dos partidos hegemónicos, todo era mucho más fácil. Pero ahora hay que gobernar con alianzas, lo que supone entenderse con fuerzas que pueden tener otros intereses y otros puntos de vista. Hoy resulta imposible determinar con quién va a gobernar Susana Díaz, pero lo que parece obvio es que va a ganar y que ella es la única que va a poder gobernar.
El comentario con la firma en Buenos Días Madrid de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. En Bruselas reina el silencio y se contiene el aliento a la espera de que ahora el Parlamento Británico dé el visto bueno a lo acordado con la Unión Europea sobre el Brexit. Desde la Comisión se insiste en que ahora toca negociar el acuerdo de transición una vez abandone el Reino Unido el club comunitario. Y lo más importante, los 27 no negociarán de nuevo en caso de que el próximo día 11 el Parlamento Británico rechace lo que se ha pactado con la Unión. Fueron declaraciones de ayer del portavoz de la Comisión Europea. La alternativa, según recoge el diario Europeo Político, es la nada. Es la salida caótica de un miembro de la Unión que dejaría en el aire el estatus político del Reino Unido frente a sus ex socios. Y respecto a España, hoy recogen varios diarios británicos las palabras ya de Theresa May diciendo a los suyos que nuestro país no ha conseguido nada respecto a Gibraltar. España quiso cambiar el acuerdo, señala The Telegraph, pero no lo consiguió. Fueron las palabras de la premier británica. Así las cosas, Bruselas y el resto de socios europeos esperan al 11 de diciembre para saber cómo continuarán las negociaciones con el Reino Unido.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Las autoridades estadounidenses usaron gases lacrimógenos contra los centroamericanos de la caravana migrante que esperan el lado mexicano para cruzar la frontera. El presidente Donald Trump justificó la acción de la policía fronteriza que la emprendió contra un grupo en el que había niños. Se trata de la segunda jornada consecutiva en que hay encontronazos entre los migrantes y las autoridades que volvieron a cerrar temporalmente el paso. Trump amenazó con cerrarlo indefinidamente. La reacción de las patrullas fronterizas provocó la condena de los demócratas y un silencio por parte de los republicanos. Y en el ámbito político, el fiscal especial que supervisa la causa rusa dijo que el que fuera jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, mintió a las autoridades. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos ya con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Cada periódico, como cada maestrillo, tiene su librillo. Tiene hoy una noticia diferente en la apertura de las portadas.
Sí, temas variados en cada uno. Empezamos por ABC. Titula: Casado quiere más poder para el Estado. El presidente del PP aspira a fortalecer España recuperando competencias en educación, justicia, sanidad y prisiones. El Mundo titula: May se jacta en Westminster de su victoria ante Sánchez por Gibraltar. Afirma orgullosa que el gobierno español no logró modificar el acuerdo y que la soberanía del Peñón no ha cambiado ni cambiará.
¿Cómo abren La Razón y El País?
La Razón titula: Supermarzo, doble vuelta en Andalucía y generales. El 27 de diciembre empezaría la cuenta atrás para formar gobierno. Sánchez y Díaz resucitan la opción de unir sus citas electorales si la presidenta andaluza no logra gobernar tras el 2 de diciembre. Descarta un paso a un lado como exige Podemos para pactar. El País titula: La fiscal general ordenará limitar las acusaciones de delitos de odio. Segarra ultima una circular para garantizar que se respetan los criterios del Tribunal de Estrasburgo.
Las portadas traen otros temas que podemos destacar esta mañana.
El Mundo titula: Casado decide ir al choque con Vox en busca del voto útil. China rompe el consenso ético al crear dos bebés con genes modificados. El manual de bachillerato Balear asume la tesis del separatismo. El PSOE rectifica y exige ahora paralizar Madrid Central. En El País, Ucrania y Rusia se enfrentan en una nueva escalada bélica. Un médico chino dice haber creado dos bebés con genes modificados. El Ministerio Público estudia pedir más pena para la cúpula de Bankia. Los candidatos andaluces esconden sus opciones de pacto en un agrio debate. En la 2 de ABC, los expertos niegan valor jurídico a los anexos del Tratado del Brexit. Xi Jinping, presidente chino que hoy llega a España, aboga por una relación con nuestro país. El gobierno no ve posible a medio plazo transferir prisiones al País Vasco. Los funcionarios de la Generalitat se rebelan contra la inoperancia de Torra. En La Razón, May se jacta de haber doblegado a Sánchez. Anticorrupción abre la puerta a pedir penas más duras para los ex de Bankia. Zarzuela deja en saludo protocolario la foto de don Juan Carlos y el príncipe saudí Salman.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Independiente. Abascal, Santiago Abascal, líder de Vox, exige respeto a PP y Ciudadanos si quieren pactos tras el 2 de diciembre. Moncloa.com. Villarejo intentó colocar al comisario Salamanca en Caja Madrid para vigilar a rato. Voz Populi. Puyol cobró 6,7 millones a constructoras hasta 2008 con facturas ficticias. OK Diario. Irlanda logra mucho más que Sánchez con Gibraltar y hace peligrar el acuerdo del Brexit en la Cámara Británica. El Confidencial. Tras el varapalo de Estrasburgo a España, Cuixart aprovecha la doctrina Otegui y recusa a todos los jueces del proceso. El español, los acusados del proceso, logran parar la causa al recusar ahora a todo el tribunal. Y la información.com, Rosa María Mateo pedirá formalmente al gobierno que Radio Televisión Española se financie con publicidad.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula Los peligros de la ciencia sin ética. No debe permitirse, dice, la manipulación genética sin fines terapéuticos. Cuando el hombre disocia tecnología de moralidad, como ocurrió en el siglo XX, acaba instaurando un infierno. El otro editorial se titula Sin proporcionalidad tampoco hay justicia. En La Razón, el editorial se titula El error del cordón sanitario a Vox. Dice, si este partido de aire populista acepta, acata y defiende la Constitución, tiene derecho a entrar en el juego político de la misma manera que es aceptado Podemos y los nacionalistas disgregadores. En ABC, el editorial se titula Errores del Estado Autonómico. La defensa férrea, dice, de una España de las autonomías no es incompatible con la necesidad de reformar todo aquello que perjudique el interés colectivo de todos los españoles. El otro editorial se titula Andalucía obliga a pactar y retratarse. Y en El País, el editorial se titula Dar respuesta, la reforma de los aforamientos obliga a amplios acuerdos parlamentarios. El otro editorial sobre defensa de los payasos.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
La Tribuna, en El Confidencial, de Álvaro Nieto, que titula El churriacuerdo de Gibraltar y por qué todo el Brexit está en peligro. Dice Nieto, en París y en otras capitales se frotan las manos ante la posibilidad de que la Unión Europea consiga echar a Londres de la mesa donde se toman las decisiones. En ABC, artículo del presidente de China, Xi Jinping, que hoy inicia una visita oficial a España. Se titula Por una relación más fructífera en la nueva era. Dice el presidente chino, se nos presentan desafíos inéditos, sobre todo el creciente proteccionismo y unilateralismo. Dice, la ruta de la seda conectó ya hace 2000 años a nuestra antigua capital con Tarragona. La Tribuna Abierta de ABC de hoy la firma Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, con este título, La irresponsabilidad de Sánchez. Dice, una vez más priorizamos nuestras relaciones con regímenes antidemocráticos a poner a España en el centro de las relaciones europeas. Y un poco de relax, en su tiempo recobrado, titulado hoy Hojas y Árboles, Pedro García Cuartango escribe, esta es la época del año que más me gusta por el colorido de los parques madrileños. Y en El País, Carlos Llarnos titula su artículo Londres no paga traidores. Dice, los partidarios del Brexit duro vuelven para tumbar el pacto con Theresa May, pero ocultan que sin ese acuerdo en abril habrá frontera entre Irlanda y el Ulster con riesgo de resucitar la violencia que ya costó 3.500 muertos, o que la libra se hundirá y que faltarán medicamentos, o que habrá colas interminables en las reabiertas aduanas.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Foto de portada en ABC para Pablo Casado, presidente del PP, en un acto electoral en Andalucía, micrófono incluido, de los que se llaman diadema, juntando las manos, explicando sus ideas sobre más poder para el Estado. La foto de la portada de La Razón es para el médico chino que dice haber creado dos bebés con genes modificados. Con este pie de foto, bebés de diseño, el hombre que juega a ser Dios. En El País, foto de Bernardo Bertolucci, director de cine italiano, fallecido ayer. Y en El Mundo, portada para los miembros de la caravana, algunos de ellos que lograron saltar la valla entre Tijuana y Estados Unidos.
Te queda tocar los salmones.
Expansión. Recorte fiscal de Madrid a herencias entre hermanos. 5 días. Sánchez concede más poder a los reguladores. El Economista. Moncloa planea lanzar una ley ómnibus para subir impuestos. Capitalmadrid.com. Las petroleras frente a Sánchez. Prohibir los coches. Diésel socava la libertad del consumidor. Y diarioabierto.es. Telefónica presenta esta semana el primer plan estratégico de Álvarez Pallete.
Y de Madrid a Barcelona, puente radiofónico en Onda Madrid. Al otro lado del puente, Rafa Ribot en Barcelona, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Una pregunta que te he hecho varias veces. ¿Otro reto de Torra a Sánchez?
Otro. En este caso, el presidente de la Generalitat le pide al presidente del Gobierno de España que vaya al Parlamento de Cataluña para explicar cuál es su propuesta para resolver lo que llaman el conflicto político y que luego los diputados la voten. Por otra parte, Juan Pablo, ni rastro de la entrevista Torra-Sánchez en diciembre que se tenía que producir coincidiendo con aquel Consejo de Ministros para el día 21.
El llamado proceso empeora la imagen de España.
Pues sí, la mayoría de los medios recogen el barómetro de opinión del Real Instituto Elcano, que recoge que el proceso ha protagonizado la mayoría de informaciones sobre España en los países europeos y que ha hecho crecer la imagen de que es un país conflictivo y autoritario.
Ajá. ¿Quién pide coherencia?
Pues Jordi Cuixart, el líder d'Òmnium, recordemos que está en prisión, pide a los políticos que piensen bien lo que prometen y que luego hagan lo que dicen. En una entrevista al periódico afirma que su excarcelación ahora no serviría para nada, que no pactará con la Fiscalía y no renuncia a la unilateralidad.
¿Que hay preocupación en TV3, en la Televisión Autonómica de Cataluña?
Pues sí, esto lo cuenta Crónica Global, que explica que se ha encargado un estudio de posicionamiento y percepción de marca, tanto de TV3 como de Cataluña Radio, para ver cómo se percibe por parte de la opinión pública. La misma información explica que los directivos de estas cadenas están preocupados por la bajada de audiencia y creen que podría ser por su posición en el proceso independentista.
¿Sigue la huelga dónde?
En los médicos de Cataluña, en los centros de asistencia primaria y también los concertados. Los médicos piden, recordemos, que se asigne un número máximo de pacientes por día y afirman que de momento ya han conseguido el apoyo del 70% de los facultativos.
¿Se admiten ideas para ponerle nombre al estadio del Barça o no se admiten
bueno,
ideas?
Bueno, lo que te voy a contar. RACU ha informado, la emisora de radio, que este mismo diciembre se va a cerrar un acuerdo para 20 años con la farmacéutica Grifols para que sea esta empresa la que elegiría cómo se llamaría el futuro, en fin, el nombre del futuro estadio del Barça, porque además pagaría la remodelación. Sería el contrato más importante, Juan Pablo, de la historia del club y según esta información se cerraría antes de final de año.
Antes de final de año, con la empresa Grifols.
Exactamente, la farmacéutica.
Que tuvo su posición particular durante todo el proceso independentista, ¿no?
Le dijo aquello el presidente de la compañía, Artur Mas. Sigue, presidente, estamos contigo.
Estamos contigo. Estamos contigo aquí en Onda Madrid, Rafa Ribot en Barcelona. Cuídate, buen día, ¿eh?
Hasta mañana, adiós.
Adiós, adiós. Tenemos que contar la imagen del día. Bueno, la cuenta Javi Gómez, con las manos en los bolsillos.
Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Cuando se publicó El túnel de Ernesto Sábato en 1948, nadie fue a buscar a Castel para enchironarlo de por vida, autor confeso de un homicidio. Claro, boludo, hablamos de ficción, objetarán los más avezados. Entonces, que encarcelaran a Sábato, que fue el que tuvo la idea, ¿no? Lo digo a cuenta de esa extraña enfermedad que sufre España en estos tiempos, la metonimia social. No han inventado remedio ni cura todavía, Colmenarejo, y procedo a explicarte. Desempolvemos primero los libros. La metonimia es una figura retórica que consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una contigüidad espacial, temporal o bien lógica. Ganar el pan, por ejemplo, es también ganar los polvorones, ganar la merluza, ganar el jamón del bueno, en fin, ganar el sueldo. En este país, por lo que vimos ayer, confundimos mocos con bandera, bandera con España, España con delito y, por ende, mocos con prisión. Si un cómico interpretando un guión es culpable de un delito, yo me pregunto, ¿un actor de teatro interpretando otro será también responsable de todos los delitos que cometa su personaje? Era solo por ver si lo había entendido.
Lo que entendemos ahora es que viene Laura Cabrera con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
¿Se examina el Madrid en Roma? Laura Cabrera, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Pues yo creo que sí, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Después de ese varapalo en Ipurúa, saber cómo va a reaccionar el equipo después de lo que muchos entendieron una falta de actitud del equipo. El Real Madrid juega a las 9 de la noche, lo vamos a contar aquí en la sintonía deportiva de Onda Madrid desde las 8 y media en el 101.3 y 106 de la FM. Es el quinto partido ya de la fase de grupos de la Liga de Campeones, buscando un punto que le clasifique para esos octavos de final y una victoria que le dé el liderato del grupo. La principal novedad entre los convocados por Solari es la presencia del portero Luka Zidane, que sustituye al lesionado Keylor Navas. Tampoco estarán, por el mismo motivo, Vallejo, Nacho, Odriozola, Reguilón y Casemiro. No es un partido cualquiera, como decíamos, no solo porque está en juego esa clasificación para la Liga de Campeones, sino porque venimos de ese fiasco en Eibar. Solari, en la previa, habló sobre lo ocurrido, evitando hablar de la falta de actitud de sus jugadores, aunque fue muy claro al respecto.
No todo tiene que ver con la actitud, hay múltiples factores. Lo que sí es cierto es que en fútbol la responsabilidad siempre es individual. Siempre recae sobre el individuo la responsabilidad. Y es la suma de lo que hace cada uno lo que hace al todo, ¿no? Cuando uno dice defendemos todos o atacamos todos, o sea, diluir la responsabilidad en el colectivo no sirve para nada. Si cada uno defiende bien y cada uno ataca bien, pues seremos mejor entre todos. Si uno solo no defiende, seremos un poco peores. Si no defienden dos, más débiles, y si no defienden tres, pues no le puedes ganar a nadie.
Era inevitable preguntarle también por Sergio Ramos, que sigue acaparando focos sobre su supuesto dopaje. Según el informe filtrado por Football Leaks, el entrenador sale en su defensa y apunta a una mala praxis del periodismo.
Sergio Ramos es ante todo un hombre honesto y además es un emblema no solamente del Real Madrid y del fútbol en particular, sino creo que del deporte en general en España. Y me parece que es el deber de todos protegerlo, ¿no? Es deber también del periodismo. La razón de ser del periodismo es la búsqueda de la verdad, ¿no? O informar sobre la verdad. Y después están las posturas o las opiniones, pero la verdad no es opinable, mucho menos cuando mancilla el honor de una persona. Si se publican o se repiten informaciones que no son verídicas, pues vuestra profesión, a la cual yo respeto muchísimo, pierde la razón de ser y después la sociedad queda desamparada. Con lo cual es que me parece que es algo que nos compete a todos, a nosotros, pero también a ustedes.
Enfrente la Roma, que tampoco pasa por su mejor momento y además tiene la baja. Hasta última hora no sabemos si Checo, su delantero y su máximo exponente, podrá ser de la partida. El Valencia también va a jugar hoy y lo va a hacer en un escenario complicado. Su futuro en octavos pasa hoy por ganar a la Juve en su estadio y al Manchester en la siguiente jornada en Mestalla. Primero toca lo de esta noche a las 9 ante el líder de la Liga Italiana y con el pichichi de la competición, Cristiano Ronaldo, enfrente. En lo que llevamos de temporada, la Juve solo ha perdido un partido de 17. No va a ser fácil, pero dice el entrenador del Valencia, Marcelino, que lo van a intentar.
Es un partido de fútbol que vamos a afrontar con muchísima ilusión. En una pizarra ganaré el partido seguro, pero en el campo es mucho más difícil todo. Jugamos contra un gran rival y nosotros vamos a intentar buscar, de acuerdo a nuestra idea futbolística, nuestro máximo rendimiento y a la vez influir en que el rival no lo tenga. No vamos a salir a lo loco a por el rival desde el minuto uno. No, porque creo que nosotros tenemos que jugar nuestras bazas y una de ellas es la paciencia.
El miércoles, Atlético de Madrid-Roma, esta tarde comparecencia de Simeone, al que habrá que preguntarle por el estado de Diego Costa, que arrastra molestias en un pie y es seria duda para el partido de mañana, unas molestias que arrastra desde hace ya bastante tiempo y por las que podría pasar incluso por el quirófano aprovechando el parón navideño. Y también mañana PSV Barcelona, ya con la clasificación de los octavos conseguida por los de Ernesto Valverde y con nuevas bajas a las de Sergi Roberto y Rafinha, se unen Luis Suárez, el portero Cillessen y también el centrocampista Arthur. Y hoy vamos a conocer cuándo se va a jugar la final de la Copa Libertadores, recordamos, suspendida por los incidentes ocurridos antes de su disputa. Se baraja desde jugar sin público a hacerlo en una ciudad neutral. Escuchen las palabras de Pablo Pérez, jugador de Boca.
¿Y cómo vamos a ir a una cancha donde no me brindan seguridad? ¿Y qué pasaba si nosotros jugamos y ganamos? ¿Quién me saca de ahí? Decime quién me saca, porque si la gente estaba loca antes de entrar, imagínate si nosotros vamos, ganamos en su cancha, le damos la vuelta en su cancha, ¿qué pasa? ¿Me matan? Yo tengo tres hijas, tengo mi señora, mi hija mayor, cuando entré a mi casa me abrazó y estaba llorando. Es una vergüenza, yo no puedo jugar al fútbol así si veo una cancha donde sé que puedo llegar a morir.
Boca decidirá o pedirá que se le den la final por ganada y que solo valga el resultado de la ida.
Llegamos a las 8 de la mañana, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar. Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, Tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 27 de noviembre. Una jornada que en cuanto al tiempo se presenta muy parecida a la de ayer. Llegaremos a los 12 grados y hace frío, ¿eh? 12 grados hace frío. Así que hay mucha gente, mucho valiente, hace frío en muchos puntos de la región. Y bajan las temperaturas mínimas, es lo que nos dicen los del tiempo, que saben ustedes que manejan los modelos, y entonces según los modelos pues nos dicen que hace frío. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 3 en Madrid capital y 4 en la zona sur, que no está mal, ¿eh? Es un fresco que tiende al frío de manera aguda. Abríguense, que hace frío. Comienza este martes 27 de noviembre y ya no se pueden, si no lo saben ustedes, aquí estamos para recordárselo, en esa ley del siglo pasado que rige el sistema electoral en España, ya no se pueden publicar más encuestas cara a las elecciones regionales de Andalucía el próximo domingo. Otra cosa es que se hagan, que se hacen, y los partidos políticos ven una a diario. Elecciones de las que va a depender, apunten eso, la convocatoria de elecciones generales. Las encuestas anuncian que van a entrar 5 partidos y el quinto es Vox, que recoge el voto de los indignados por la derecha extrema y más extrema e irrumpe con el doble discurso contra la inmigración, por un lado, igualándolo este partido con la corriente xenófoba europea, y contra el sistema autonómico en su totalidad, especialmente por lo ocurrido en Cataluña, ya que Vox aprovecha su presencia en el juicio del proceso independentista como acusación particular y es lo que le ha dado una gran plataforma a la hora de aparecer ante la opinión pública y especialmente ante el votante más a la derecha. Vox se ha colado en las elecciones andaluzas y también en el debate de anoche en Televisión Española. Susana Díaz, la candidata del PSOE, repartiendo al PP y a Ciudadanos, que han sido sus socios actuales, y metiendo entre medias del reparto a Vox.
Vemos a dos fuerzas políticas que se detestan, pero que se dicen de todo, de tú Juanma, eres un perro, un caniche, el otro no puedes dar lecciones a nadie. En cambio, se ponen de acuerdo para ir contra el Partido Socialista. Antes hice una pregunta y dije, ¿están dispuestos el señor Moreno y el señor Marín a unir sus votos también con los de Vox con tal de ir contra el PSOE? No me han contestado.
Las encuestas dicen que no suman los tres, pero lo relevante de las últimas horas es que el PP ya confronta con Vox, choca con Vox, y señala algo que es una evidencia. Vox está en la misma línea que la ultraderecha en Francia y en Italia, y también de la ultraderecha en Flandes, en Bélgica, que son los aliados de Puigdemont, estos de la ultraderecha de Flandes, que llevan el lacito amarillo. Javier Moroto es el vicesecretario general del Partido Popular.
Hay muchas personas que pueden optar por Vox pensando que es el partido que defiende la unidad de España, y olvidan, porque Vox no lo cuenta, que los socios de Vox en Europa, donde se aunarían todos los eurodiputados, son los eurodiputados de Flandes que llevan un lacito amarillo y que saludan a Puigdemont como un héroe, y aquellos eurodiputados de la extrema derecha europea que dicen que el referéndum de Cataluña es ilegal. Con esos está Vox y seguramente de esos obtiene financiación, presuntamente, siempre.
El PP confronta con Vox e insinúa que se financia en las mismas fuentes que la ultraderecha italiana, francesa o belga. Confronta con Vox y además plantea el Partido Popular una reforma general de las autonomías, no la supresión, que es inconstitucional, como plantea el partido de Abascal, Vox, sino su reforma para que el Estado recupere competencias, que garantice la igualdad en los servicios de todos los españoles. Si algo está mostrando la campaña electoral de Andalucía, es que hay una batalla, primero en el centro-derecha por ser segundo, y también en la derecha frente a la extrema-derecha, que eso es una novedad. Sigue vivo y coleando el Peñón de Gibraltar, ahí está, en todo lo alto. PP y Ciudadanos van a solicitar la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, para que explique el acuerdo sobre Gibraltar con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un acuerdo que califican de bochornoso. La primera ministra británica, Theresa May, en el Parlamento de su país, sale en defensa de las negociaciones que ha hecho, que ha llevado a cabo, consciente de las críticas que el acuerdo genera dentro y fuera de su partido. El día 12 hay una votación decisiva. Y May dijo ayer en el Parlamento que España no ha conseguido lo que quería respecto a Gibraltar.
Lo más importante, el texto legal del acuerdo de retirada no se ha modificado, tal y como ha buscado insistentemente el Gobierno de España, sin conseguirlo.
Esto contrasta con el orgullo mostrado por Sánchez después del Consejo Europeo. El ministro de Exteriores Borrell dice, al contrario, que la posición de España nada tiene que ver con lo que dice May, que España ha conseguido negro sobre blanco y que cualquier negociación futura sobre Gibraltar debe ser aparte y tener el visto bueno de España.
Si ahora May no lo quiere aceptar o pensaba que pretendíamos otra cosa, pues yo qué quiere que le diga, ¿no? O sea, ¿qué pretendíamos? Esto. ¿Lo hemos conseguido? Redondo.
El gobierno, hoy el gobierno español, el alemán, ayer estaba aquí el ministro de Exteriores alemán, se muestran convencidos de que ese anexo, esa declaración política, tiene validez jurídica. Hay debate en los expertos, se verá en el primer conflicto que haya si tiene o no validez jurídica ese documento anexo a la salida del Brexit, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En este lunes, por otro lado, comenzaba el juicio por la salida a bolsa de Bankia, 7 años después. La Fiscalía Anticorrupción estudia modificar sus conclusiones provisionales y añadir el delito de estafa a inversores que atribuye a la antigua cúpula de la entidad el de falsedad contable. El caso de la salida de bolsa a Bankia sienta en el banquillo a 30 exdirectivos de todos los colores. Se sientan en el mismo banquillo el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y, por ejemplo, el exconsejero por Izquierda Unida, Moral Santín, que ambos están en prisión por el uso de las tarjetas Black de Caja Madrid. El caso de Bankia es sin duda la zona cero de la crisis financiera. La salida a bolsa en 2011 se produjo un año antes de la nacionalización de la entidad. Bankia fue el fruto, ya saben, del amontonamiento de una serie de cajas de ahorro, empezando por Caja Madrid, y están sentados en el banquillo los gestores de la entidad por su salida a bolsa. Pero más arriba no hay noticia. La instrucción dejó fuera a los supervisores. Algo tuvieron que ver con todo este proceso de creación de esta entidad financiera y de cómo se hizo y de su prematura salida a bolsa, tanto la Comisión Nacional de Mercado de Valores como el Banco de España. Pero aquí a los que se juzga es a los directivos. Y como les digo, hay de todos los colores los gestores de Bankia, fundamentalmente del Partido Popular, pero los hay de todos los colores, como demostró también el caso de las tarjetas Black, donde había de izquierda a derecha, del centro, de arriba a abajo, sindicatos, empresarios, todos condenados en el caso de las tarjetas. Veremos en este caso de Bankia, cuyo juicio continúa esta mañana y durará durante varias semanas. Por lo demás, en Madrid es noticia Madrid Central y los semáforos de la A5 que dividen al PSOE. El Grupo Municipal Socialista apoya toda la política de movilidad del Ayuntamiento de Carmena, mientras la Dirección Regional Socialista, la Dirección Regional de la Comunidad de Madrid, pide consenso en la ciudad con los afectados antes de la entrada en vigor de este área de prioridad residencial, la APR de Central de Madrid, y la paralización piden los socialistas de la región de los semáforos a la entrada de la A5 a petición de los alcaldes socialistas del sur de la Comunidad de Madrid, especialmente la alcaldesa de Móstoles, que piden lo mismo que los alcaldes populares de esa parte de Madrid, ya que hay 1 millón de personas que utilizan esa vía y les van a poner semáforos. José Manuel Franco es el secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid.
No podemos consentir que por las prisas, que por intereses puramente electoralistas, se ponga en cuestión la movilidad de una zona que afecta a más de 1 millón de vecinos y vecinas.
Hay fractura en el PSOE de Madrid por el asunto de la movilidad y distintos criterios entre lo que es el Grupo Municipal del Ayuntamiento y la Dirección Regional, como acabamos de comprobar. Y es noticia esta mañana que lo estamos adelantando en Radio Televisión Madrid, la policía ha detenido a una joven implicada en el apuñalamiento mortal de otra menor en Alcorcón hace 24 horas. Esa es la información que enseguida ampliamos en la Crónica de Madrid. Antes, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, más noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, el Palacio de la Zarzuela califica de protocolario el saludo entre el rey Juan Carlos y el heredero de Arabia Saudí.
La Casa del Rey ha aclarado que el encuentro que recoge la imagen fue estrictamente protocolario y sin trascendencia institucional. El ministro Borrell ha desvinculado al gobierno de la agenda del rey emérito y cree que fue un encuentro casual.
Pablo Iglesias comparecerá en el Senado.
La Comisión del Senado sobre financiación de los partidos ha fijado para el 13 de diciembre la comparecencia del líder de Podemos. Iglesias deberá explicar las cuentas de su formación y los supuestos vínculos económicos con el gobierno de Venezuela.
La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a la recusación del juez Marchena en el juicio del proceso independentista en Cataluña.
Considera que no hay datos sólidos que proyecten ninguna sospecha sobre la independencia del magistrado. Rechaza, por tanto, apartarlo del caso como pidieron Oriol Junqueras y el resto de encausados tras difundirse los mensajes de WhatsApp de Ignacio Cosidó.
Jueces y fiscales advierten que volverán a la huelga
si no reciben una respuesta de la ministra o Justicia no les hace una oferta sobre sus reivindicaciones, están dispuestos a repetir sus protestas. Exigen más independencia judicial, mayor autonomía fiscal y mejoras en sus condiciones profesionales.
Huelga sin precedentes de los médicos de atención primaria en Cataluña contra la precariedad y los recortes en sanidad.
Según los convocantes, un 77% de los facultativos han secundado la primera de las 5 jornadas previstas. Reclaman atender a un máximo de 28 pacientes al día en vez de los 40 actuales y dedicar al menos 12 minutos a cada uno y no 6 como ahora.
El grupo industrial español Network Steel compra la planta de Vestas en León.
El nuevo inversor está especializado en productos metalizados. Se espera que invierta entre 70 y 110 millones de euros y generará hasta 350 empleos. Se hará cargo de la fábrica el próximo 1 de enero y la contratación de trabajadores comenzará en marzo.
El humorista Dani Mateo se acoge a su derecho a no declarar.
Aunque ha preferido no responder a las preguntas del juez sobre su gesto de sonarse la nariz con una bandera de España, a la salida del juzgado se ha mostrado preocupado porque dice se esté llevando a un payaso ante la justicia por hacer su trabajo.
Controversia en el mundo científico por un experimento chino sobre bebés manipulados genéticamente.
A través de YouTube, el científico asegura haber modificado los genes de unas gemelas para que sean resistentes a ciertas enfermedades. Los expertos cuestionan la ética del trabajo y advierten de que no está publicado ni ha sido evaluado.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Martes de ambiente estable en nuestra comunidad. Hoy tendremos una situación tranquila, con sol, con intervalos nubosos, nubes en general de tipo alto y más presentes en la zona de la sierra, pero no esperamos que nos dejen precipitaciones. Algunas brumas, algunas nieblas puntuales ahora en el arranque del día, más probables y sobre todo que puedan durar un poco más en zonas de la sierra, pero en general lo que decimos, ambiente de mucha estabilidad meteorológica. Y con unas temperaturas hoy que van a ser muy parecidas a las que alcanzamos ayer, máximas en el entorno en general de los 12 grados, el viento soplando de forma suave. Lo dicho, ambiente muy estable y con pocos cambios térmicos.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid juega a las 9 de esta noche ante la Roma, el quinto partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, buscando un punto que le clasifique para los octavos de final. También juega el Valencia en Turín ante la Juve. Su futuro en octavos pasa por ganar los partidos que le restan. El primero esta noche en el estadio de la Juve. El miércoles, Atlético de Madrid-Roma, con las dudas de Diego Costa, Jiménez y la baja de Godín. Y también se jugará el miércoles el PSV Barcelona ya con la clasificación para octavos conseguida. Y fuera de España, la Conmebol decidirá este martes en Asunción, la capital de Paraguay, dónde y cuándo se juega el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, suspendida por los graves incidentes violentos ocurridos antes de la disputa. La fecha que gana entero sería el 8 de diciembre y se baraja desde jugar sin público a hacerlo en una ciudad neutral. La situación ha hecho incluso tomar cartas en el asunto al presidente de Argentina, Mauricio Macri, que también fue presidente de Boca.
Yo no puedo resignarme como presidente que para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar prácticamente toda la ciudad. Es una locura. ¿Cómo puede ser que a la crítica de que solamente la policía detuvo 23 personas después de todos los desmanes del sábado, en horas de vuelta, esas personas estén libres? No entiendo el nombre de todos los argentinos, no entiendo.
Roma, Real Madrid, partido de la Liga de Campeones que seguiremos hoy desde las 8 y media en el 101.3 y 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues si no lo entiende el presidente de Argentina, entonces no hacemos nada. 8 y 13 minutos. Dirección General de Tráfico Hora punta, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues efectivamente, hora punta en las carreteras madrileñas, saturación en todos los accesos principales a Madrid. Especialmente destacamos la M607 de Colmenar y también en la A6 desde Las Rozas, muy saturada. Tráfico ya de salida a Tres Rivas, a Cuatro Butarque, a A6 en Aravaca, M40, situación muy complicada en los tramos habituales y misma situación en la M50 con paradas intermitentes.
Ayuntamiento de Madrid, pantallas, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días, hora punta con tráfico intenso y retenciones en la M30. En este momento, en el nudo norte, un vehículo averiado provoca el corte del carril izquierdo de la calzada y afecta a los conductores que acceden desde la M11 y Avenida de Burgos. Más circulación está ahora en la entrada por el puente de San Isidro, Ermita del Santo y Paseo de Pontones, también desde Méndez Álvaro hasta la zona de ventas. En la calle de Atocha se corta el sentido del tráfico desde esta mañana y hasta las 20 horas entre la plaza de Antón Martín y la calle de Santa Inés hacia la glorieta del emperador Carlos V, desviándose por las calles Magdalena, Santa Isabel y Santa Inés. Por último, recordamos que ya está abierto el túnel de María de Molina.
Hay una incidencia reseñable a esta hora en la red de cercanías de Renfe, Loli Jurado, ¿cuál es?
Una incidencia que afecta a la línea C5. En este momento los trenes en dirección Móstoles circulan siguiendo sus frecuencias de paso establecidas, pero se están produciendo demoras en dirección Fuenlabrada-Humanes.
No hay nada que declarar hasta ahora en la red de metro. Completamos la crónica de Madrid ahora mismo.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Con esa última hora, en relación con el apuñalamiento mortal de Alcorcón.
La policía ha detenido a una joven implicada presuntamente en los hechos. Se trata de una chica española que pasará a disposición judicial esta misma mañana. Por lo que ha podido saber Radio Televisión Madrid, pasará a un juzgado ordinario y no a un juzgado de menores, por lo que se trataría de una mayor de edad. Todo apunta a que la detenida es la novia de su expareja, tal y como sospechaban los padres de la fallecida. La noche nos deja además un accidente mortal en las carreteras madrileñas.
Un hombre de 30 años ha fallecido esta pasada noche al salir despedido de su vehículo tras sufrir un accidente a la altura del kilómetro 12 de la carretera M618 en el término municipal de Hoyo de Manzanares. En el vehículo viajaban otras tres personas que han resultado ilesas. Javier Ayuso es portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
El coche sufre una salida de la vía, en él viajan cuatro personas, tres de ellas salen por su propio pie con lesiones que no revisten excesiva gravedad. Suma les atiende y les traslada a distintos hospitales y el conductor sale despedido. En un principio cuesta encontrarle, ya que se encontraba en un lugar de difícil acceso entre zarzales. Los bomberos de la Comunidad de Madrid incluso tienen que utilizar motosierras para llegar hasta él y finalmente Suma confirma el fallecimiento de esta persona.
La Guardia Civil ha abierto una investigación al respecto.
Y la policía está buscando al conductor que atropelló a última hora de ayer a un anciano en Villaverde. El hombre, según testigos, cruzaba por un lugar indebido y el vehículo lo arrolló, pero el conductor, lejos de detenerse para auxiliarle o llamar a los servicios de emergencias, se dio a la fuga. Por lo demás, día de pleno en el Ayuntamiento de Madrid, que se centrará en dos asuntos de interés, Madrid Central y la instalación de semáforos en la A5 a su entrada en la ciudad.
El equipo de gobierno explicará cómo gestionará la gran APR que entra en funcionamiento el próximo viernes y cómo funcionará esta zona de bajas emisiones del centro de la capital. El pleno del consistorio madrileño también debate una proposición del Partido Popular en la que se insta al ejecutivo de Manuela Carmena a la paralización inmediata de las actuaciones que se están llevando a cabo en la A5.
Precisamente los socialistas madrileños también piden que se paralice este proyecto en contra de la opinión de su grupo municipal.
El secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, lo rechaza por personalista y electoralista. Franco mostraba así su rechazo a los planes de Carmena tras reunirse con 5 alcaldes y 10 portavoces socialistas de municipios afectados por este proyecto.
Y hoy, como cada martes, se reúne el Consejo de Gobierno. Entre otros asuntos, el ejecutivo que preside Ángel Garrido va a aprobar la estrategia de gestión sostenible de residuos.
La Comunidad de Madrid lleva 3 años trabajando en la elaboración de esta estrategia que define la política regional en materia de residuos y que establece las medidas necesarias para cumplir con las normativas estatal y europea. Y todo ello con un ambicioso objetivo, llegar al vertido cero. Carlos Izquierdo, consejero de Medio Ambiente.
Que apuesta por la economía circular, que apuesta por reducir los residuos que se generan, por transformar esos residuos en recursos y sobre todo por el objetivo de llegar al vertido cero.
El compromiso con el medio ambiente, según el gobierno regional, es inexcusable.
Nueva protesta laboral a las 12 de esta noche. Ha arrancado una huelga indefinida en la limpieza de edificios y locales.
Cerca de 80.000 trabajadores del sector están llamados a secundar una huelga indefinida convocada por Comisiones y UGT por un convenio colectivo digno tras el estancamiento de la negociación colectiva con las patronales del sector. El paro afectará a la totalidad de edificios y locales públicos y privados de la región, aunque los elevados servicios mínimos decretados por la Administración blindarán los centros sanitarios y educativos.
Y los centros de servicios sociales de atención primaria del Ayuntamiento han convocado también hoy una concentración para reivindicar una mayor dotación de personal y evitar así el colapso de los servicios. Los sindicatos aseguran que la plantilla no está cubierta en su totalidad para satisfacer las necesidades de la capital.
Y a las 8 y 19 minutos, más noticias de Madrid en el Intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información en el Intercambiador de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Cristina Gil, Europa Press, buenos días.
Muy buenos días.
María Cano, Madrid Diario, buenos días.
Buenos días.
Los semáforos de la A5 abren brecha en el PSOE. ¿Lo he titulado bien, María Cristina?
Está fenomenal. Ese es el titular. Nada, va a ser uno de los puntos más controvertidos seguramente en el pleno que se celebra hoy en Cibeles. Viene a cargo de una proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista y, como comentabas en tu titular, o sea, realmente a día de hoy no sabemos muy bien qué es lo que piensa el Partido Socialista al respecto. Por un lado, está el Grupo Municipal, que desde el principio que se tomaron estas medidas las han impulsado y han apoyado al Gobierno de Ahora Madrid para que salgan adelante.
Por eso.
Exacto. Luego, por otro lado, en la Asamblea de Madrid, Ciudadanos quiso que se retratara el PSOE, presentó una proposición no de ley para que se paralizara esta medida y ellos se abstuvieron. Ahí ya empezó la cosa un poco a dudar porque no sabíamos muy bien en qué posición tenían. Después, ayer, tras la reunión que mantiene José Manuel Franco con alcaldes de municipios gobernados por el Partido Socialista y que están aceptados, como puede ser Móstoles o Navalcarnero, llega Franco y dice, no, esta medida no se puede poner en marcha sin que haya consenso, vamos a intentar paralizarla, etcétera. Y por otro lado, tenemos hoy esta proposición en el Ayuntamiento de Madrid, que si veis el enunciado, no queda muy claro que ahora vayan a decir, oye, no, estamos en contra de esta medida. Ellos dicen que hay que buscar el consenso de todas las administraciones, de la Comunidad de Madrid, de Fomento, del Ayuntamiento, del Consorcio, pero en ningún momento pone que quieran paralizarla. Entonces, habrá que estar muy atentos hoy a este pleno, a ver cómo articulan la defensa de esta proposición y ver realmente si coge ahora el grupo municipal y dice, no, nosotros seguimos apoyando esta medida que, como decía, han venido respaldando desde el principio. Lo único que queda claro en todo esto, como ya informó el Ayuntamiento la semana pasada en comisión, es que las cámaras, los radares, vamos, y los semáforos se están colocando y entran en funcionamiento, vamos, en un par de meses, a principios del año.
Y la pregunta es si el Grupo Socialista del Ayuntamiento tiene la misma posición que el secretario general del PSOE en Madrid.
Claro, bueno, ahí sabemos que hay diferencias. Lo que pasa que es verdad que dentro del grupo hay concejales que están muy en contra de la posición que tiene Franco, que al final también tiene que convencer a otros municipios, sí. Y luego hay otros pues que sí que le están siguiendo.
Del A5, tú quieres hablar del bus Bao que ayer aquí fue noticia en Onda Madrid, María.
Eso es, sí. Ayer a Rita Mestre yo creo que se le escapó toda la información que nos dio. Porque
¿cómo que se le escapó?
Sí. Yo creo que no tenía ninguna intención.
Fue habilidad aquí de Nieves Herrero, ¿no? ¿Cómo que se le escapó?
Constantino Mediavilla.
Sí. Exacto. ¿Cómo que se escapó? Dale aquí el cuartelillo a quien corresponde.
Tienes toda la razón. Pues yo creo que luego se arrepintió de lo que había dicho, porque es verdad que habían anunciado que el plan de la A5, aparte de los semáforos, incluía, bueno, pues mejorar y ampliar el bus Bao, pero hablaban de un trozo pequeñito, de 11 kilómetros, no era lo que, desde luego, lo que anunció ayer. Lo que anunció ayer Rita Mestre es una bomba que lleva hasta Navalcarnero. Navalcarnero está a 30 kilómetros de Madrid. Entonces, claro, como estaba allí José Luis Martínez Almeida, el portavoz popular del ayuntamiento, hizo de entrevistador, fue muy divertido. Yo os animo a que escuchéis el podcast. Pues se giró y le dijo, pero vamos a ver, ¿de dónde va a sacar el ayuntamiento dinero para esta infraestructura hasta Navalcarnero?
Sí.
Y no se vio en otra, claro. Tuvo que contestar lo que simplemente es una negociación. Están negociando con las empresas de transporte interurbano...
Para que hagan ellas el carril.
Claro, desde donde acaba el término municipal de Madrid hasta Navalcarnero.
Jesús.
Pero no está cerrado el acuerdo, es una propuesta del ayuntamiento.
¿Y Fomento qué dice? Porque es competencia de Fomento.
Bueno, el Fomento no lo nombró, o sea, para empezar a hablar, pero es que no es una medida en firme. Ayer yo creo que se le escapó.
Yeah.
Yo creo que hoy va a colear en el Pleno. Igual que vamos a hablar de los semáforos, yo creo que vamos a hablar del bus vao de las 5.
Bueno, tenemos más información de la lista de la candidatura de Carmena.
Sí, bueno, pues poquito a poco vamos sabiendo un poco más. Carmena ya ha explicado que su intención es abrirse a un partido instrumental porque el tema de la agrupación de electores es bastante complicado, sobre todo una vez terminan los comicios, están ya gobernando o en la oposición en las instituciones. Y entonces hay una cosilla que bueno, pues se ha ido perfilando, pero que no ha pasado bastante desapercibida, me parece a mí, y es el carácter que va a tener esta candidatura a la hora de elegir los candidatos, porque los candidatos no se van a elegir, o por lo menos eso es lo que están tratando de analizar y de situar sobre papel. Los candidatos no van a ser elegidos el 1, el 2, el 3 con los nombres, no van a ir ligados con la función que tendrían en un futuro gobierno si salen elegidos. Es bastante, sí, entonces, y además van a permitir, supuestamente, ya te digo que no pueden concretar nada porque es bastante complicado, van a poder decir los ciudadanos que participen en esas primarias de la plataforma, decidir si X persona quiere que sea concejal de economía, si X persona quiere que sea concejal de cultura o que sea concejal de seguridad.
Jesús.
Entonces, claro, se complican mucho más las primarias, pero si analizamos las palabras que va diciendo Carmena, va en esa dirección, porque ella lo que dice es que quiere una candidatura de gobierno, ¿no? Por lo que dice siempre, que al final luego ella llega al gobierno, si se vuelve a repetir, y se encuentra con concejales que a lo mejor pues no puede coger gente de fuera para determinadas carteras, entonces va a ir en eso. Y además para ello cuenta con Pablo Soto, que es el delegado de Transparencia y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento, que es uno de los mayores expertos en esta materia que tiene Madrid, y que ya dejó caer la idea cuando Carmena dijo que repetía, de que había que dar un paso más y que los ciudadanos eligiesen a los propios concejales. Entonces va en esa línea el trabajo que están haciendo ahora.
¿Qué propuesta lleva Villacís hoy al Pleno, María, para ir terminando?
Pues va en la línea de lo que habéis contado en el boletín.
De Ciudadanos.
Mientras en Montalbán se van a estar concentrando comisiones y UGT por este motivo, dentro, en el Pleno, Villacís va a estar defendiendo que se paralice ese plan de mejora de los centros de los servicios sociales de la atención primaria del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué? Porque se hizo un plan que se ha puesto en marcha de forma piloto en algunos distritos y es un desastre, porque lo que se pretende es presuntamente atender a más gente, pero se ha reducido el tiempo de espera de 40 a 30 minutos máximo, no se ha ampliado la plantilla. Lo mismo que dicen los sindicatos lo dice Ciudadanos. O sea, aquí van a ir hoy al unísono fuera y dentro del Pleno. Y lo que pretenden es que se paralice la puesta en marcha en todos los distritos, que está prevista para enero, y que se estudie un plan más racional que de verdad vaya a mejorar la calidad de nuestros servicios sociales.
Bueno, pues ahí lo dejamos, el intercambiador de hoy, lleno de noticias. Adiós, Cristina Gil, adiós, María Cano, que os vaya bien a las dos.
Buen martes.
Camino de las 8:30 en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, enseguida la tertulia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
La mayoría coincide en que cada uno tiene que ser autodidacta.
Han cogido la bolsita de plástico y la han tirado al campo.
Sí, yo creo que era una decisión que saliera hacia un lado o hacia el otro.
Y hacernos también la pregunta de que, dado que estamos en la Comunidad Europea que garantiza la libertad.
No sé si
el
que más, pero desde luego les importa muchísimo. Y esta broma del...
Tú trabajas 3 horas más hoy, 3 horas más cuatro y libras el día.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Lo habéis analizado muy bien hoy a vuestros, no tengo nada que añadir a vuestros impecables.
Arrimándolas con nuestra sardina. Buenos días, Madrid.